El 13 de noviembre de 2020, el Frente Polisario declaró la guerra a Marruecos tras la invasión de Guerguerat en el Sáhara Occidental, que supone la rotura de los acuerdos de paz de 1991. En España, asociaciones y colectivos han cooperado históricamente con la población de la antigua provincia española del Sáhara Occidental, con programas como Vacaciones en Paz, y la reapertura de la actividad bélica genera gran preocupación. La emisora comunitaria de Leganés entrevista a Buhari, miembro de la Asociación Saharaui de la Comunidad de Madrid, para conocer la situación del conflicto.
Gracias por concedernos estas palabras, Buhari.
Buenas tardes, gracias a vosotros por vuestra invitación, por darnos voz en vuestro canal. Y la verdad que estamos muy agradecidos a medios que nos faciliten, nos permiten que difundamos una causa que está olvidada por los medios de comunicación, especialmente.
Bueno, desde 1975 España abandona el territorio del Sáhara. La ONU dictamina que de alguna manera se tiene que celebrar un referéndum para que la población del Sáhara determine en qué situación quiere estar, pero ese referéndum no se ha celebrado. ¿Y en qué situación está el Sáhara? ¿Podríamos hacer un pequeño repaso histórico de cuál es la situación del Sáhara?
Sí, bueno, como mencionabas, pues el Sáhara pasa a manos de la administración española en 1884. El Sáhara fue una colonia española en el reparto de la Conferencia de Berlín en 1984. En el reparto de las colonias africanas, pues el Sáhara pues obtuvo la colonia del Sáhara Occidental, junto con el Sidi Ifni y otras colonias más. Ya resumiendo un poquito más, avanzar un poquito más para no entretenernos más en la historia, ya en 1975, allá por los 70, nace un movimiento de liberación que se llama Liberación del Frente del Polisario, que reclama lo que es la independencia del Sáhara Occidental, que los españoles pues tienen que agilizar lo que es la independencia de Sáhara Occidental y que tienen que abandonar el territorio que fue colonizado. En 1975, con la muerte de Franco, en aquella época estaba Franco muriéndose, y el gobierno de entonces, de Arias Navarro, lo que hicieron es un acuerdo tripartito que se llama el acuerdo tripartito entre Marruecos y Mauritania, que repartieron el territorio. Esos acuerdos son ilegales, están escogidos, reconocidos en las Naciones Unidas, que son unos acuerdos ilegales y no tienen vigencia ni tienen legitimidad ninguna sobre ese territorio. Por lo cual, en el 75, Marruecos, Hassan II, lo que hace es hacer lo que es la Marcha Verde. Es una marcha, realmente no es una marcha verde, es una marcha negra, porque lo que hace es levantar a civiles para hacia el Sáhara Occidental para presionar a los españoles que se marchen, y por otro lado ataca con el ejército. Y solo demuestra al mundo lo que es la Marcha Verde. Por eso lo conocemos como la Marcha Verde. ¿Qué pasa? Que los españoles, estaba Franco muriéndose, la situación fue un poquito complicada en aquella época, el Frente Polisario estaba presionando bastante, y estaba aquello bastante agitado. Entonces, se desencadena una guerra entre el Frente Polisario, Marruecos y Mauritania, y en 1976 se declara lo que es la República Árabe Saharaui Democrática, lo que conocemos hoy como el Estado Saharaui, que está reconocido por más de 80 países y forma parte de la Unión Africana. En Mauritania se desencadena una guerra bastante complicada. Mauritania a los 3 años se retira y continúa la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos. Y ya en los años 80, creo que en 1981 hasta el 86, Marruecos lo que hace es dividir el territorio formando un muro que se llama hoy, lo conocemos como el muro de la vergüenza, un muro que divide todo el territorio saharaui. Y ese muro está construido gracias a la colaboración de Estados Unidos y de Israel. Y ese muro está está minado, está lleno de minas antipersona y está vallado y mide más de 5 metros y es de una altura, de una distancia, perdón, de más de 2.720 kilómetros. Esas son las consecuencias de la guerra hasta 1991. La ONU entra en el medio para apaciguar este conflicto. Oxigena a Marruecos que se tiene que hacer un referéndum. La ONU hace lo que es la misión para el referéndum de la autodeterminación en Sahara Occidental. Un referéndum que nos prometieron ya desde hace más de 30 años y ese referéndum aún no llega. Entonces, Marruecos lo que está intentando es ganar tiempo, ganarse la confianza de la comunidad internacional, de las grandes potencias, y así estamos nosotros desde hace ya más de 30 años esperando promesas que no llegan y ese refrendo que no se llega a cabo.
Uh-huh. Rafa, ¿quieres preguntar?
Bueno, es un poco pronto para lo que yo quería preguntar, pero lo que yo le quería preguntar a Buhari es cómo siente él que se ha comportado históricamente y actualmente el gobierno español con su causa.
Uh-huh. Muy bien, muy, muy interesante la pregunta. Esta es la pregunta que siempre confundimos. Lógicamente, nosotros tenemos un gran apoyo de la población civil española, de las organizaciones no gubernamentales de la población civil española. Y además tenemos unos lazos históricos que nos unen a los dos pueblos y tenemos muchas cosas en común. Entre ellos, lo que es nuestro segundo idioma es el español. Y además las colaboraciones, tanto humanitarias como vacaciones en paz, que venimos aquí muchos niños a formarnos aquí y a tener un futuro mejor, eso es gracias a la colaboración entre los dos pueblos, tanto el pueblo español como el pueblo saharaui. Ahora, el apoyo institucional, en eso sí que no tenemos ese apoyo que tiene España, esa promesa, esa deuda que tiene, y esa responsabilidad histórica que tiene España con el pueblo saharaui. España hoy en día es la potencia administradora del Sahara Occidental y aún no ha exigido ni ha facilitado y la exigencia que Marruecos es un invasor, es un cómplice del gobierno español y en ese sentido los gobiernos españoles lo que nosotros echamos de menos es apoyo institucional, esas promesas que nunca llegan y además siempre sufrimos ese chantaje político, y además lo digo abiertamente, que cuando los gobiernos están en la oposición, pues siempre somos los olvidados, que os vamos a ayudar, y cuando estamos ya en la primera línea política, el Sahara pasa a ser de segundo plano, ya no somos tan importantes, y ya ahí ya prevalecen los intereses económicos, estratégicos por encima de los derechos humanos y del derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui.
¿Cómo está la situación en estos momentos en el Sahara? Porque, bueno, en las últimas semanas, como hemos dicho, el Frente de Polisario, lo que sería un poco también en este caso el Sahara, se retira de esa situación de paz. ¿Qué es lo que ha pasado para que esto ocurra y cómo está en estos momentos el Sahara?
Vale, para que pase todo este panorama histórico, este conflicto que está pasando hoy en día, hay que entender por qué ha pasado. Mira, en los territorios ocupados del Sahara Occidental, en los territorios ocupados por Marruecos, hay un apagón informativo, hay una persecución hacia los saharauis dentro de su propio territorio, hay una discriminación entre la población saharaui y los colonos marroquíes, que los colonos marroquíes tienen todos los derechos que no tienen los saharauis y además sufren las violaciones de los derechos humanos. Los saharauis no pueden manifestarse libremente ni pueden exigir un Sahara libre dentro de su propio territorio. La policía marroquí está acercando a todos los presos, a todos los manifestantes, tiene contra todas las personas que reivindican un Sahara libre ahí en los territorios ocupados. Esto ya lleva pasando desde hace ya muchos años, desde el 75 para acá. Y desde el 2005, que se creó una intifada que fue movida por jóvenes saharauis estudiantes en el territorio ocupado y en Marruecos, que reivindicaron Sahara libre, fueron perseguidos constantemente. ¿Qué pasa? Que todo este panorama que está pasando fue denunciado ante la comunidad internacional, ante las Naciones Unidas, ante Amnistía Internacional, y todo esto pasa. Hacen oídos sordos lo que es fundamentalmente la ONU, que la ONU tiene que velar por los derechos del pueblo saharaui y no lo está haciendo. Entonces, está pasando tantos años y Marruecos, ¿qué es lo que está haciendo Marruecos? Es ganarse, aprovecharse de los recursos naturales que tiene el Sahara Occidental y hacerse acuerdos que son acuerdos ilegales con otras potencias, como son la Unión Europea y Estados Unidos y otras potencias. ¿Y qué pasa? Que siempre intentamos, el Polisario intenta hacer hacemos negocios con Marruecos. Marruecos no lleva a cabo un referéndum, no quiere celebrar un referéndum porque sabe que va a perder. Y al final, Marruecos, para entender lo que está pasando hoy en día, Marruecos abrió hace unos años una frontera con Mauritania, que se llama la frontera del Gergerat, la población de Mauritania que es Nouadhibou. ¿Qué es lo que pasa? Pasa para ahí todo el comercio hacia los países subsaharianos. Entonces los saharauis ya estaban hartos ya de que se esté violando el derecho de los pueblos saharauis y encima pasan por nuestro territorio. Y entonces el pueblo saharaui se manifestó en esa franja y se montaron unos jaimas pacíficamente y no dejaron lo que es el paso de las mercancías marroquíes. Entonces dieron un aviso a la comunidad internacional que esa frontera se cierre o si no, se tomará una carta en el asunto. Marruecos amenazó a los saharauis que si no se marcharan de ahí, van a actuar en consecuencia. Entonces, el 13 de noviembre del pasado mes, Marruecos lo que hizo es atravesar esa franja cerrada, que es el acuerdo del alto el fuego firmado en 1991, Marruecos atravesó ese territorio y entonces se considera que ha violado los acuerdos firmados entonces. Entonces, el gobierno del pueblo saharaui, que es el Frente Polisario, tiene que proteger a sus ciudadanos. Entonces, se declaró en ese día lo que es la lucha armada. Entonces, hoy en día nos encontramos en un territorio que está en una guerra total que no sabemos dónde va a acabar, porque estamos esperando a ver si la comunidad internacional se pronuncie, a ver si se metan en el medio, a ver si llegan a la solución de llegar a un referéndum o que exigen a Marruecos que se marche del territorio, que es realmente lo que se tiene que hacer. Un referéndum en el fondo no se tiene que celebrar, porque encima invaden nuestro territorio, nos ocupan y encima tenemos que hacer un referéndum para que si queremos ser integrantes de Marruecos o ser independientes. Lo que se tiene que hacer es que esa potencia que nos ha ocupado, lo que se tiene que hacer es coger y marcharse.
Rafa.
Buhari, has hablado de que Marruecos ambiciona los recursos naturales de vuestro pueblo. Me gustaría que nos comentaras un poco qué recursos son esos.
Sí, pues mira, todo el caladero de la pesca el caladero de Canarias, hay muchos tratados con la Unión Europea, los fosfatos, todo lo que es el caladero del archipiélago canario que da del Sáhara Occidental, los pescados, los fosfatos. Se está investigando si hay petróleo, se supone que esperemos que no lo haya para que no perdure más este conflicto y hay muchísimos recursos. La arena que se transporta hasta Canarias y hasta otros puntos de la península son traídas del Sahara Occidental.
¿Cómo ha podido afectar, cómo ha afectado en este caso el coronavirus ahí en la zona del Sahara?
Vale, mira, como comentabas antes, Vacaciones en Paz es un programa que se hace, las familias españolas acogen a los niños saharauis en el periodo de verano pues para no pasar ese calor tan abrumador que pasa en los campamentos, que supera los 50 grados, y tener un verano diferente aquí en los territorio español.
Es algo que conocemos porque, bueno, siempre habíamos tenido relación con la Asociación Leganés, con el pueblo saharaui, y todos los veranos siempre traía a niños a través de este programa.
La coordinadora estatal de asociaciones del pueblo saharaui, que es la a nivel nacional, tiene a su vez muchísimas asociaciones, y entre ellas las 17 asociaciones que componen la Comunidad de Madrid, y entre la Comunidad de Madrid está la que es la de Leganés, que cada verano traen un grupo de niños para pasar las vacaciones con familias. Este año, por desgracia, por el tema del coronavirus, se ha tenido que paralizar el programa, y ha afectado considerablemente porque los campamentos están sufriendo bastante escasez de alimentos y bastantes ayudas, sobre todo porque las fronteras están cerradas y no hay ninguna forma de poder que lleguen las ayudas. Hace poco llegó una caravana que llevaba meses retenida en el puerto de Argel porque todavía no podía pasar nada.
¿Y cómo está la situación a nivel sanitario allí en el Sáhara con respecto a esto del coronavirus?
La situación es bastante crítica, bastante complicada. Están sufriendo bastantes recursos. No hay ayuda. Está hace ya, como te comentaba, hace ya bastante tiempo. Y están esperando a ver si llega ayuda, porque ahora mismo los campamentos hay mucha juventud que se marchó a lo que es la zona de la guerra, lo que es el mundo militar, y no hay recursos.
Rafa,
yo creo que estamos de acuerdo en que hay que diferenciar el cómo se está comportando el gobierno español con el cariño y la gente española. No sé, me gustaría poder hacer algo más, de verdad. Me gustaría movilizar a la población española y unir esos lazos, simplemente.
Mira, simplemente. Como comentabas, Rafa, eres profe, ¿verdad?
No, yo no.
No, soy yo, profe.
Vale, bueno... Mira, pues ahí nuestro objetivo aquí es sensibilizar desde la Asociación de Saharauis en la diáspora y en la Comunidad de Madrid, y junto con otros proyectos, lo que intentamos es visibilizar y sensibilizar lo que es la causa saharaui aquí en España. Y ahora mismo tenemos abierto, hay varios proyectos, uno que es de participar en esta casa una cesta de Navidad. Si quieres, Rubén, te paso luego los enlaces por si lo podéis difundir y que la gente participe. O luego tengo una compañera que hace un proyecto aparte, que también te lo pasaré para si lo puedes difundir, que se llama Deja tu huella en los campamentos. Y este proyecto consiste en que los pregunta a los niños saharauis que quieren ser de mayores, y que lo escriban una carta y que lo envíen a los niños de aquí. Entonces los niños de aquí le contestan con una carta que te va a ayudar a ser médico, que te va a ayudar a ser profesor y tal. Y como estamos sufriendo lo que es la escasez de alimentos, entonces lo que están pidiendo son donativos que se cogen aquí, se pasan los campamentos, y ahí hay personas que están encargadas que compran lo que se hace falta, y luego, por supuesto, se justifica aquí para que sea todo transparente.
¿Cómo se puede contactar con vuestra asociación, por ejemplo, para echar un cable en estos proyectos, con la Asociación Saharaui de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo se puede contactar?
Bueno, a través de las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter, estamos ahí activos, y además tenemos nuestros correos electrónicos, que te los pasaré ahora inmediatamente para que puedas contactar con nosotros, con cualquier participante nuestro, conmigo mismo o con cualquier otro compañero, que te pasaré los datos.
Muy bien. Bueno, nosotros somos todos voluntarios y nos dedicamos en este caso a la difusión de noticias, así que todo aquello que nos enviéis, pues le intentaremos dar difusión. Tú sabes que en la radio a veces hacemos muchas preguntas, pero que nos dejamos cosas importantes siempre. Sí. ¿Qué te gustaría decir para acabar, que no te hayamos preguntado?
Sí, pues mira, me gustaría decir que la población saharaui ya lleva más de 45 años en el exilio, que todavía hoy en día es una vergüenza que un país, el único país en África que todavía está pendiente de descolonizarse, y es una vergüenza para, principalmente para España y para la comunidad internacional, que no han conseguido que se celebre un referéndum de autodeterminación para los saharauis. Hay muchos, somos muchos saharauis los que tenemos que sufrir el distanciamiento con nuestras familias. A los 12 años se tienen que ir los niños saharauis a estudiar en otros países como Argelia, Libia, ahora ya Libia se ha suspendido por el panorama que ha pasado, Cuba, España, y estamos muchos años separados de nuestras familias. Hay muchos, nuestros padres, la mayoría, nuestros abuelos, han fallecido sin ver un Sahara libre. Y decir que la población saharaui, especialmente los jóvenes, están ya hartos de promesas que son promesas incumplidas de parte de la comunidad internacional. Son jóvenes formados que cuando terminan sus estudios, la mayoría vuelve a los campamentos y se encuentra con la paradoja de que no pueden desempeñar sus tareas ni tienen su territorio para poder trabajar libremente. Y que ya decimos basta ya, y que ya hemos avisado en todos estos años pacíficamente. Somos un país pacífico, no nos gusta lo que es la lucha armada, no nos gusta la violencia, pero la comunidad internacional nos ha demostrado que solo funcionan, por desgracia, si hay sangre en algún territorio, si se le escucha. Ya son casi 30 años de silencio, de paciencia, y la paciencia tiene su fin. Y eso lo ha dicho el gobierno saharaui, y que hoy en día hay una guerra en el Sáhara Occidental, hay una guerra entre el Sáhara Occidental y Marruecos, y que por mucho que le silencien aquí y que no saquen nada, que no se escuche, ahí hay un fuego que arde y que solo unos lo pueden parar, que es las Naciones Unidas, que es España, y que es la comunidad internacional que intervenga pronto para que busquen una solución a este conflicto que no sabemos dónde va a acabar, porque no hay marcha atrás. No piensen que el pueblo saharaui, por mucho que vivamos en el desierto, por mucho que no haya nada, no van a parar, no nos van a parar, porque una vez ya declarada la guerra, no hay vuelta atrás. Después de las declaraciones indeseables de Trump, que no van a llegar a ningún puerto, eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de luchar de lo que es lo nuestro. Y que hay un conflicto, y un conflicto muy serio que puede durar bastante tiempo y puede hacer mucha inestabilidad, no solo a nivel de España y Marruecos. No queremos que esto transcurra a más espacio, ¿no? Entonces, por eso estamos a tiempo de poder poner fin a este sufrimiento que es del pueblo saharaui.
Buhari, ¿qué fue lo que dijo Donald Trump? ¿Me lo podrías recordar? Porque,
bueno, Donald Trump dijo la pasada semana oficialmente que acepta la soberanía del Sahara, de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Y eso ya lo dijo oficialmente, porque Marruecos ya aceptó, tiene un tratado con Israel y tal, pero eso, Donald Trump ya está acabado, ya está caducado, y lo único que hace es echar más leña al fuego para la inestabilidad del conflicto. Y Donald Trump no es el dueño del Sahara ni es el dueño del mundo.
Eso te iba a decir yo, que quién es él para decidir nada, pero bueno.
Efectivamente, quién es él para decir nada, pero bueno, no deja de ser unos intereses personales para su futura comodidad.
Bueno, el pueblo estadounidense en este caso le ha puesto en su sitio, así que bueno.
Sí, eso espero. Yo solo denuncio desde esta plataforma que el futuro gobierno de Biden rectifique y que apliquen y que apoyen la Carta de las Naciones Unidas para exigir la autodeterminación del pueblo saharaui, porque no hay vuelta atrás y esto va a perdurar mucho tiempo si no hay un Sahara libre.
A mí me gustaría Decir que tristemente, Buhari, tienes mucha razón. Aquí en España yo no veo que se esté hablando para nada, ni ahora ni antes, de sí, todo sí, lo que sí. se está haciendo. Efectivamente, los medios, los grandes medios españoles, la sensación que tengo yo es de complicidad o de distanciamiento, de esa es la sensación que tengo. Yo sé que están pasando cosas, pero sí. nadie las cuenta. O
más, más que complicidad, más de distanciamiento es complicidad, perdón. Sí, es sí. más bien complicidad de Marruecos, el lobby marroquí lo que está trabajando constantemente es que el Sáhara Occidental no se hable nada, que esté todo en silencio. Ahora nosotros cuando hacemos manifestaciones, el gobierno de Marruecos nos envían marroquíes para que hagan una manifestación, para que nos provoquen y que busquen conflicto. Otra cosa que nunca lo hacía anteriormente, pero como ahora hay guerra, pues están movilizando a su gente para proclamar un Sáhara marroquí.
Pues Buhari, miembro de la Asociación Saharaui de la Comunidad de Madrid, deseamos de verdad que todo este conflicto se solucione, que la gente en el Sáhara pueda vivir con tranquilidad y hacer su vida sin que nadie les diga lo que tienen que hacer o sin que vengan países o fuerzas extranjeras a decirles lo que tienen que hacer. Y te agradecemos de verdad que nos lo hayas contado en la emisora comunitaria de Leganés.
Muchas gracias a vosotros y gracias por darnos voz y por sensibilizar un conflicto que ya lleva ya más de 45 años y espero que lo primero que se para la guerra, porque no somos de gente de guerra ni la queremos ni nunca nos ha gustado, y que si aprendimos algo en la educación que nos han educado aquí, porque somos jóvenes que nos hemos educado aquí, no nos gusta la guerra, aunque nuestros abuelos vienen de luchar, pero nosotros no, ni la queremos, pero eso depende de la comunidad internacional y espero que así sea.
Estaba pensando, Buhari, que ese referéndum se tendría que haber hecho aquí en España cuando en el 75 efectivamente ese gobierno que todavía era un gobierno dictatorial decidió por su cuenta, sin consultar a los españoles, a todos, evidentemente los saharauis también tenían mucho que decir ahí, sí. ¿Qué queríamos hacer, ¿no? Nadie nos ha consultado y desde luego en España no se ha dicho... Queremos que los saharauis vayan por un lado y nosotros por otro. A los españoles no se les ha preguntado eso. Había que preguntárselo también.
Pues sí, efectivamente, habría que preguntárselo. Habría que preguntárselo. Yo soy partidario de que habría que preguntárselo en aquella época, por supuesto. Sí,
Arias Navarro ya está muerto, sí, pero el emérito igual todavía tendría algo que decir. A lo mejor habría que traerle, pero para preguntarle más cosas. No
efectivamente,
solo
efectivamente, por más por eso y por más cosas.
Efectivamente, sí. No solo sí. por el dinero que se ha llevado, por unas decisiones sí. que ha tomado también a espaldas de los españoles.
Pues parece sí, a mí. Pues, ¿eh? Sí. Pues sí, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí, en todo lo que has dicho. De todas maneras, te digo que en la historia, en los libros, no se menciona el Sáhara Occidental, que era una provincia, la provincia 53 de España. Se comenta muy por encima que fue una colonia española y tal, pero no se estudia casi nada de historia en los libros de historia para la población española, perdón.
Bueno, parece que las decisiones de dos señores que en ese momento tenían el poder pesan mucho más que efectivamente que toda una población, que un pueblo, porque es que no son dos pueblos, es un solo pueblo, ¿verdad? Queremos lo sí. mismo y sin embargo nos separan dos señores.
Sí, eso es. Sí, nos separan los intereses. Los intereses, eso es. Sí, los intereses internacionales.
Y no se tiene para nada en sí. cuenta al pueblo.
Pues sí, y nada, y simplemente decir lo último, que un mensaje para los políticos que siempre están en la oposición, tanto de derechas como de izquierdas, que por favor, que sí, somos hermanos y amigos desde siempre, pero que cuando uno se compromete en apoyar al pueblo saharaui, luego se encuentra en el gobierno, en el poder, no, se tiene que hacer consecuencia y hacer consecuencia con sus palabras y con sus compromisos, que con las con las vidas, con los refugiados, con las vidas humanas, con el sufrimiento de un pueblo, no se puede, no puedes ganarte palabras con eso. Cuando uno llega al poder, tiene que llevar sus compromisos a la carta, tiene que cumplir con sus compromisos.
Refrescaros la memoria, ¿qué compromisos y quién dijo qué?
Mira, en el 2014, Pablo Iglesias
vino. Sabía que ibas por ahí, pero...
Sí, sigue, no, Pablo Iglesias vino a la UCOCO, celebrada aquí en Madrid, y criticó lo que es el discurso que pronunció Felipe González en 1976, cuando visitó los campamentos de refugiados saharauis. Dijo que Felipe González vino ahí, que vendió, que no somos hermanos, que nos vamos a abandonar, o luego se vendió a Marruecos. Todos sabemos que Felipe González tiene su casa en Marruecos y es amigo de Mohamed VI y que proclama un Sahara marroquí. Y Pablo Iglesias ahora mismo es el vicepresidente del gobierno. En el 2014 vino y dijo, hermanos, no os vamos a abandonar. Y hoy en día, pues, no puede, lo que uno no puede decir, hacer silencio, que sí se ha pronunciado a favor del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Pero hay que ser más valiente, por mucho que haya interés. Y consecuente, sí, señor. Más valiente y más consecuente.
Está bien que se diga aquí. La gente olvida con facilidad. Por eso quería que nos lo recordaras. Muchas gracias.
Me gustaría recordarlo. Igual que toca Pablo Iglesias, toca a Sánchez, como puede tocar mañana al secretario del PP, como de otro partido político.
Pues, Buhari, muchísimas gracias por contárnoslo. Y bueno, que siempre que necesitéis difundir información o cuando queráis que hablemos en la radio, nos lo decís y nos ponemos en contacto con vosotros.
Vale, muchas gracias.
Nos despedimos con el sonido del vídeo de Esther Alaejos, Los niños de la diáspora saharaui, la voz de la libertad.
Nacieron en el desierto del Sáhara Occidental. Fueron acogidos por familias españolas y ahora son la voz que reivindica la autodeterminación del Sáhara desde España.
Nuestra madre, pues como nos envió, como muchas madres de muchos niños saharauis, nos envió un poco a hacer las Américas en España, nos envió a tener futuro.
Vacaciones en Paz se inició en los años 80 para distanciar de la guerra a los niños saharauis en verano. Algunos tuvieron suerte de ser acogidos por familias españolas.
Se nos conoce como la diáspora saharaui, los niños enviados, ¿no?, con la esperanza de algún día liberar el Sáhara Occidental.
El Frente Polisario acusa a Rabat de interrumpir el alto al fuego firmado en 1991 y solicita a la ONU que actúe.
Lo que nos sorprende es la inacción de la comunidad internacional, la complicidad también con esa actitud de Marruecos en aras de garantizar unos intereses económicos.
Los 15.000 saharauis que residen en España llevan 3 semanas pidiendo un Sáhara libre en varios puntos del país.
Tengo a un hermano que está en el frente y que, bueno, espero que todo esto quede en nada y que vuelva a casa.
El pueblo saharaui no va a parar hasta que nos dé una solución correcta.
Han vuelto a tener esperanza de que algún día el Sahara será libre. Y por la otra parte, pues es la parte de que es una guerra y una guerra pues nunca es buena.
También reclaman que se retire el muro que construyó Marruecos. Mide 2.700 kilómetros y divide el Sahara Occidental.
Es muy peligroso, ¿por qué? Porque tiene 9 millones de minas antipersonal. Lamentablemente, durante estos años ha atendido a niños pequeños con explosión de minas.
Solo le digo al pueblo español, a la gente de calle, que el pueblo saharaui les necesita más que nunca y necesita de su apoyo ahora más que nunca.